oportunista.
Bien, Alejandro Gaviria, denos la explicación o a las personas que se están preguntando si esto pues es un escenario impensable y quién lo diría a propósito de nuestro numeral.
Creo que la explicación es clara. Este video se grabó hace varios meses. Había cosas que no habían pasado en la campaña y estamos no ante una alianza, sino ante un apoyo. Y yo voy a reiterar los tres argumentos o cuatro que vi en el video. Primero, creo, ya conociendo cosas que no conocía cuando hice esa entrevista con RCN, cosas del candidato Rodolfo Hernández, cosas de sus tendencias autoritarias, ese talante autoritario. Creo que ha sido evidente desde entonces hasta ahora que Gustavo Petro ha hecho propuestas claras, ha articulado una visión del cambio social y del país, cosa que no ha hecho Rodolfo Hernández, y yo creo en la democracia deliberativa. Yo creo que uno tiene que ser claro con los ciudadanos de lo que propone. Creo también que en el problema más complejo que tendrá que afrontar el próximo presidente, que es el problema del desequilibrio de las finanzas públicas, Gustavo Petro es consciente y no está diciendo que lo va a resolver volviendo la casa de Nariño en un museo o simplemente ahorrando en los tintos de Palacio, cerrando 3 consulados y 4 embajadas, sino que sabe que se necesita una reforma tributaria y que va a enfrentar ese problema seriamente, con algunas diferencias que yo tengo en su propuesta, pero seriamente, tomándose el problema en serio. Y creo también que con respecto a ese video, yo ya he tenido tiempo de revisar las propuestas del Estado Petro en 2 temas que han sido parte de mi vida: la política social y la política de desarrollo sostenible, o la política ambiental. Yo fui director del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y he pasado 20 años de mi vida como investigador revisando los temas de política social. Yo encuentro algunas coincidencias programáticas con Gustavo Petro que no eran tan evidentes en ese momento. Sí. La política también tiene eso, uno va adquiriendo información, y yo creo que ese test de coherencia o consistencia absoluta no lo pasa nadie. Yo creo que no tiene mucho sentido decir que uno piense lo mismo en todos los momentos de la vida. Eso me parece quizás una forma de dogmatismo. Yo por muchos años, describiendo el talante democrático, decía lo siguiente, una frasecita que quiero volver a traer a cuento: uno tiene que tener cierta provisionalidad en las opiniones, una capacidad de adaptarse y aprender e ir cambiando de opinión. Yo no soy el mismo que era hace 10 años, no soy el mismo después de sufrir un cáncer y ser ministro de salud, no soy el mismo después de ser candidato presidencial. He venido refinando mi visión de la vida, de la política, del cambio social, y seguiré probablemente cambiando de opinión.
Bien, Paola, vamos con algunos comentarios. ¿Quién lo diría? Para seguir en esta conversación con el ex precandidato presidencial Alejandro Gaviria.
Sí, mire, Andrea, a través de Twitter comentan a esta hora, por ejemplo, @DavidOsunaR, dice: numeral, ¿quién lo diría? Que veríamos a Uribe, César Gaviria y a Jorge Enrique Robledo apoyando a un mismo candidato. También dice Catherine Guevara Castañeda: numeral, ¿quién lo diría? Que un candidato quiere acabar con la corrupción y está imputado por la corrupción y que niega sus pruebas y sus aliados. Y un último, Andrea, @ColombiaStyle, dice: numeral, ¿quién lo diría? Rodolfo Hernández reconociendo que como empresario, bueno, dice, es un atracador, se me cayó el viejito de la Rodolfoneta.
Bueno, Alejandro Gaviria, usted viene de la academia, usted como rector de la Universidad de los Andes, pues hace una reflexión incluso que es cierta: nadie puede ser infalible a cambiar de opinión, pero ¿cómo hacer entonces para que esto justifique ese término de que la política es dinámica y que entonces, por ejemplo, Rodolfo Hernández diga lo mismo con unas situaciones que se les indican claramente que no están bien, o que entonces Gustavo Petro, con errores que ha cometido, diga: no, pues es que yo cambié de opinión? ¿Cómo hacer para no justificarlo sin que se desconozca que todos podemos cambiar de opinión?
No, yo lo apreciaba de lo que estaba haciendo, justificar. Ahora, los colombianos, esta elección es segunda vuelta. Y en segunda vuelta tenemos una disyuntiva, tenemos 2 candidatos. Lo primero que yo quiero decir, yo no quiero ser neutral. Yo creo que este es un momento de tomar posiciones. No voy a votar en blanco. Yo había hecho una entrevista después del fin de la consulta, creo que 14, 15 de marzo, fue el 13 de marzo la consulta, y dije desde ese momento: yo no me voy a ir a ver ballenas. O sea, voy a tomar una posición. Y sabía que tenía que tomar una posición. Desde el domingo por la noche yo dije: está fácil la decisión. Y creo que paradójicamente, a pesar de que muchas veces Gustavo Petro se ha presentado como un candidato antisistema, es la opción institucional, la opción que de alguna manera le da más confianza a Colombia que se van a respetar los cauces democráticos. Y eso fue lo que hice. empecé a una conversación con los miembros de mi movimiento, con mi esposa, si se quiere, con la persona con la que habíamos trabajado. Ese video que yo grabé ayer tuvo una primera versión con un grupo de artistas colombianos que me había apoyado en la campaña, que me pidieron la opinión, creo que fue el miércoles al mediodía. Yo hice una primera articulación de mis ideas, se los mandé a ellos. Y después dije ayer, llegó la hora, voy a presentar mi posición al país. Y eso fue lo que hice. Si quieres, sí es una justificación. Yo estoy articulando las razones por las cuales creo que Gustavo Petro en esta elección de segunda vuelta es la opción que más le conviene a Colombia.
Sí, doctor Gaviria. Sin embargo, usted dice que esta decisión, que para usted era fácil, la tomó el domingo por la noche cuando se conocen entonces los resultados de esa primera vuelta. Pero yo quiero insistirle si la tomó en ese momento o ya la había tomado antes, porque quiero recordarle también que usted dijo en un artículo en el Financial Times que Petro era la mejor opción para tener una explosión controlada en el país y no tener que embotellar un volcán, y que el país estaba exigiendo un cambio.
Y eso, lo que generó, Paola, recuerdo la molestia incluso de Jorge Enrique Robledo y de los compañeros de la coalición.
Que le dijeron a usted que era traicionero con Fajardo incluso, y hoy se lo vuelven a sacar en cara diciéndole que esta decisión ya estaba tomada desde antes.
No estaba tomada desde antes, fue una opinión pensando también en un escenario de segunda vuelta, que esa fue la pregunta que me hizo el periodista del Financial Times. Esa entrevista fue hace mucho tiempo, fue el 16 de marzo, en un almuerzo que tuve con el editor del Financial Times para América Latina, una persona que yo conozco desde hace tiempo, y él cada que viene a Colombia, pues nos sentamos a almorzar, a discutir un poco sobre lo que está ocurriendo en Colombia y las perspectivas, y voy a reiterar lo que dije en esa entrevista. Hoy en día la falta de legitimidad en las instituciones, hoy en día básicamente el rechazo y el hastío con la política, hoy en día la crisis social, económica, política, ambiental traslapadas, lleva a Colombia a una situación muy difícil. Y yo creo que la palabra clave para pensar en la democracia colombiana hacia el futuro es legitimidad. Y Petro tiene una ventaja, y es Petro representa mayoritariamente a los jóvenes y a los más vulnerables de Colombia, que menos tienen que perder, cuya voz se ha sentido o ha sido rechazada muchas veces, y eso me parece una ganancia en términos de legitimidad democrática que en este momento es fundamental.
Bien, Alejandro Gaviria, estamos hablando a esta hora con el ex precandidato presidencial que dice yo voy a apoyar a Gustavo Petro. Y me llama la atención que usted dice que va a seguir siendo crítico, independiente, que sí lo va a apoyar porque entre las dos opciones es la más viable, que no es tiempo para neutralismos, pero a usted le preocupan dos cosas, básicamente. Es el tema de la ineficacia en las promesas de gobierno de Gustavo Petro, el tema de la salud, usted fue ministro de salud, porque dice que no se debe pensar que se debe cambiar todo el sistema por fortalecer esa asistencia primaria, y también le preocupa que no haya solidez en esas propuestas económicas. Háblenos de sus preocupaciones respecto a Gustavo Petro, porque usted va a votar.
La primera tiene que ver un poco con lo que vendrá después. Yo creo que para gobernar se necesita no solamente ideas, sino también programas y proyectos. Y hay que pasar de las ideas a la administración pública. Y yo creo que eso para Gustavo Petro, para cualquiera, es un gran reto. Responder a las demandas de cambio de la sociedad colombiana. Y eso necesita disciplina a la hora de la administración pública. Y yo creo que eso es un reto grande. En estos temas de administración pública, lo que ocurrió durante la alcaldía de Petro deja algunas dudas. Entonces yo creo que esa es una primera preocupación. La segunda es mucho más puntual y tiene que ver con el tema del sistema de salud. Yo fui, repito, ministro de salud 6 años, conozco bien el sistema, conozco sus fortalezas y sus debilidades, y creo, y así lo he dicho por muchos años, que el sistema tiene que seguirse fortaleciendo, pero no puede acabarse sin una alternativa clara. Esa conversación la tuve yo con Gustavo Petro el miércoles por la noche, y yo creo que él está de acuerdo que hay que seguir mejorándolo. Noté en la conversación que cuando uno aterriza sus ideas generales de diagnóstico en cambios concretos, estamos de acuerdo. Por ejemplo, en el giro directo en el régimen contributivo, en ciertas formas de atención primaria, que es lo que yo menciono en lo que mencioné en el video el día de ayer. Y los otros son propuestas que tienen que ver con la estabilidad monetaria, el papel del Banco de la República, donde también rápidamente estuvimos de acuerdo.
Mire, le leo algunos comentarios, Paola, para que vaya con su pregunta, con nuestro numeral. ¿Quién lo diría? Dice arroba R. Rodríguez 5. ¿Quién lo diría? Es indispensable tomar posición política en este momento coyuntural. Alejandro Gaviria es una persona independiente y pensante. Está en todo su derecho en inclinarse ante una opción en la cual se siente representado. Dice, ¿quién lo diría? Dígenes Arrieta 1. Rodolfo representa el cambio, pero de bolsillo, en donde guardar los dineros del Estado. Y otro más, por supuesto, son diversas las opiniones. Edinson Mon 19. ¿Quién lo diría? Alejandro Gaviria terminó en el mismo costal con Enilce López, Ramiro Suárez, alias Ciopas, Roy Benedetti, Piedad y demás cuestionados.
Pues precisamente sobre eso le quiero preguntar al doctor Gaviria, Andrea, porque bueno, sobre las preocupaciones en materia de las propuestas, ya nos dice que puede haber algunos ajustes y que ya el candidato lo ha escuchado y seguramente se podrán modificar, pero ¿a usted no le preocupa?
Ahora, yo creo que hay un proceso de 2 semanas de conversaciones, yo creo que existe forma de mejorar algunas propuestas y aportar en lo que se puede.
Exacto, y sobre el tema que mencionaba, por ejemplo, el oyente a través del Twitter con el numeral ¿quién lo diría? ¿Le preocupa esa otra parte, ese otro problema que tiene Gustavo Petro y es esas alianzas que han llegado a él, a su proyecto político, como por ejemplo que esté ahí Armando Benedetti, Roy Barreras, Piedad Córdoba, que también pues hemos escuchado recientemente algunos problemas que ha tenido la senadora electa y otros nombres que pueden causarle daño a la campaña?
Sí, me preocupan, pero básicamente este es un momento donde uno tiene que tomar decisión de nuevo. Yo creo que lo que vamos a ver, y eso va a ser evidente durante las próximas días o semanas, vamos a tener políticos cuestionados en 2 partes. Y alguien podría decir del otro lado, pues el que está siendo cuestionado de manera reiterada durante estos días no son las alianzas de Rodolfo Hernández, sino la misma condición ética de Rodolfo Hernández, que está involucrado personalmente en un tema de corrupción. Eso también es preocupante. Pues claro que me preocupa.
Sí.
Pero no vamos a decir que del otro lado no hay preocupaciones, que también las hay y pueden ser mayores.
Y por eso también quiero preguntarle sobre ese tema. Hablemos del otro lado. Usted dijo ayer en su video que Petro era básicamente la única opción para proteger la institucionalidad en el país. ¿Qué es lo que está haciendo Rodolfo Hernández para que usted sienta ese miedo de que se vaya a afectar la institucionalidad si él llega a ser presidente?
He visto 2 o 3 declaraciones, voy a mencionar 3 factores. El primero, vi una declaración, una entrevista de Rodolfo Hernández la semana pasada, donde él decía lo siguiente. Alguien le decía, ¿qué va a hacer para que el Congreso apruebe sus proyectos de ley? Y él decía, si no aprueban los proyectos de ley, yo voy a tener un programa de televisión todos los días a las 7 de la mañana, y a esos congresistas que no aprueban mi proyecto de ley, lo voy a sacar en un cartel donde dice se busca, y esos ladrones van a tener que responder. Eso no es una actitud democrática. Yo creo en los pesos y contrapesos, en la democracia liberal. El Congreso está en todo su derecho de decirle no al presidente en un proyecto de ley. De eso se trata la democracia liberal. Eso me preocupa. Vi ayer un video también pequeño, cuando era corto, breve, cuando era alcalde de Bucaramanga, donde decía, sin tapujos, sin ambajes, yo soy la autoridad ambiental, yo soy el área metropolitana. Esto es él endilgándose poderes distintos a los que tiene. Ese talante autoritario me preocupa. Admira a Bukele. Yo no puedo admirar a Bukele, que está poniendo en riesgo la democracia en El Salvador. Vuelvo y repito, por eso hablo, y por eso dije en el video ayer, que veo un mayor riesgo de rompimiento institucional en el caso de Rodolfo Hernández que en el caso de Gustavo Petro. Esta mañana Rodolfo Hernández tuvo una entrevista con unos colegas de ustedes en Radio Nacional. La forma como afronta el debate, la forma como lidia con la crítica.
Sí, eso sí hay que resaltarlo.
Porque la libertad de prensa y la libertad de expresión es el pilar fundamental de la democracia. Eso no me parece un talante democrático, sinceramente.
Sí, y hay que decirlo,
Pablo. Esa partecita autoritaria.
Porque incluso él le dice a una de las colegas de Radio Nacional como que a ustedes están como el combo de los petristas, no pregunte estupideces. Y lo mismo hay que decirlo cuando también Gustavo Petro no lo ha hecho lo correcto.
Sí. La entrevista había sido muy respetuosa en todo momento, me pareció muy extraño.
Sí, y también aquí lo dijimos cuando Gustavo Petro pues decía cosas que satanizaban o estigmatizaban a RCN. El tema de la libertad de prensa es importante. Paola, ya va con su pregunta, pero también quiero preguntarle a Alejandro Gaviria, ¿qué opina de quienes están despotricando de Sergio Fajardo, que hacía parte de su coalición Centro Esperanza, usted lo apoyó a la presidencia, pero que le están diciendo, claro, entonces él es termodinámico, él entonces ahora sí no se fue a ver ballenas, y es de lo peor, y Robledo, ¿usted qué opina de que ellos hayan tomado hasta el momento un rumbo distinto al suyo? Porque están hablando con Rodolfo Hernández sin nada definitivo, pero están más inclinándose a ese lado.
No, yo respeto la decisión, voy a caer en las mismas críticas. Yo creo que ya tuvimos suficientes conflictos en la coalición Centro Esperanza para seguir peleando después de la coalición se acabó. Solamente quisiera señalar tal vez una diferencia. Yo pienso que yo que saqué 350,000 votos, no me puedo sentar con Gustavo Petro y le voy a decir, bueno, yo lo voy a apoyar, señor, pero usted tiene que adoptar mi programa. Eso no me parece que de alguna manera sea la actitud que yo voy a hacer. Yo digo, tengo estas preocupaciones, estoy dispuesto a sentarme a conversar para mejorar las cosas. Tal vez la forma como hemos aproximado esta segunda vuelta ha sido distinta. Para ellos es un poco más totalizante. Es decir, aquí están mis programas, adóptelos o si no, no lo apoyo. No creo que eso es lo que yo debería hacer. Yo me aproximé a la candidatura de Gustavo Petro tal vez con otra actitud.
Bien, los comentarios, pues, subidos de tono, ¿no? Pero dice, por ejemplo, @convergenza12, ¿quién lo diría? Alejandro Gaviria pudo más la coherencia y la razón que la corrupción de quienes apoyan al corrupto Rodolfo. Felicitaciones, profesor. Bueno, aquí lo apoyan. Dice La Pancha, ¿quién lo diría? Que hoy hable de ir a ver ballenas sacándole eso a Fajardo. Eso sí es bajo, le estaba haciendo campaña para presidente. Comentarios a esta hora, ¿quién lo diría? En Twitter, Paola.
Sí, yo quiero seguir insistiendo con el tema de la otra candidatura, de Rodolfo Hernández, y de los apoyos que ha tenido en las últimas horas, porque bueno, doctor Gaviria, Rodolfo Hernández ha dicho en varias entrevistas también que él no sabe mucho de las leyes, que él por eso se va a rodear de personas que sí sepan, y sobre eso, ayer la senadora Angélica Lozano generó bastante polémica al asegurar que todos los que conocen a la perfección la ley, pues no han hecho nada para cambiar las cosas en el país, y que a Rodolfo Hernández se le puede enseñar cómo funciona esto en media hora. ¿Usted qué opina sobre esas declaraciones?
No, estoy de acuerdo. Yo vengo del mundo de la academia y creo que el conocimiento es importante. Yo no creo que uno aprende lo que tenga que saber para ser presidente en media hora. Creo que la clave de un presidente, voy a hacer una reflexión general, se define en 5, 6 o 7 momentos donde el presidente va a estar solo y donde el presidente va a tener que ponerle un tono ético al país y donde el presidente va a tener que asumir el liderazgo y transmitir con conocimiento y con certeza y con asertividad en un momento de dificultades que seguramente enfrentará el próximo presidente hacia donde quiere llevar a Colombia. Y yo creo que para eso se necesita conocimiento y para eso necesita entender las instituciones del país y para eso se necesita saber qué es lo que se está gobernando. Entonces esta idea de que es muy bueno que no sepa o que nosotros lo vamos a llenar de contenido, lo vamos a enseñar en media hora, en 40 minutos, todo lo que tiene que saber para ser presidente, no puede ser aceptable para una persona como yo, que ha sido rector de una universidad, que se la ha pasado, dijéramos, en las aulas universitarias más de media vida.
Bueno, y precisamente sobre ese mismo tema de las alianzas que está teniendo Rodolfo Hernández y además de ustedes, otro sector con Gustavo Petro, quiero preguntarle, doctor Gaviria, ¿usted qué piensa de qué pasó con el centro y qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro del centro en Colombia?
Yo creo, Paola, que el centro, como me gusta definirlo a mí, el centro que es reformista democrático, o sea, que hace reformas, que genera consensos para hacer las transformaciones que necesita el país. El centro que es pluralista, uno ve los comentarios, Andrea, y se da cuenta que nos falta mucho de eso, ¿no? Nos falta mucho respetarnos entre quienes pensamos distinto.
Sí, eso sí.
Nos falta mucho entender mucho la democracia. Nos falta mucho que tú puedas pensar distinto, pero en el fondo yo te respeto y voy a tratar de hacer un esfuerzo para asumir tu punto de vista. Aquí está Edward y yo creo que todos hemos tal vez cometido errores. Y un poco lo que nos pasó con el proceso de paz fue eso, una incapacidad de parte y parte para ponernos en los zapatos del otro y practicar eso, que a mí me gusta llamar como el pluralismo. El centro que defiende las ideas liberales entendidas como un rechazo a la concentración de poder económico o político, que pone por encima a la gente de las personas, que defiende los derechos sociales y la dignidad. Ese centro entendido como reformismo democrático, pluralismo y liberalismo en el sentido doctrinario, va a seguir siendo relevante y yo creo que va a ser muy relevante en los 4 años que vienen para Colombia.
Ya
para, creo que sí. En mis correrías por el país siento orfandad. Creo que el centro está buscando líderes y yo aspiro a jugar un papel en la construcción de un nuevo centro político en Colombia.
¿En la alcaldía?
No, Andrea, todavía no he pensado en eso.
¿No?
Vamos a ver qué pasa.
¿Pero no lo descarta?
No lo descarto, pero en mi perfil yo creo que es más un poco para los debates nacionales.
Bien, ya para ir finalizando, Alejandro Gaviria, exrector de la Universidad de los Andes, usted menciona que sí hay un inconformismo y que el centro está también buscando como algún líder, porque hay orfandad. Y eso sí lo supo capitalizar Rodolfo Hernández. ¿No cree que también puede ser injusto en catalogar a los votantes de Rodolfo Hernández, aunque muchos se quieran subir en esa campaña de manera oportunista, para otros caer en paracaídas? ¿No es un poco injusto con esas personas que de corazón votaron por un cambio y que le dijeron no al uribismo o a los partidos tradicionales porque ya han tenido su tiempo en la política y que tal vez no conocían la dimensión de lo que ahora enfrenta su candidato Rodolfo Hernández, por ejemplo, con los procesos judiciales?
Yo creo que es injusto y yo creo que hay que entenderlos, y yo creo que parte del problema es cuando se comienza a decir, no, estos electores o votantes de Rodolfo Hernández es que no entienden el país. Yo creo que nos falta incluso a los analistas un poquito de etnografía política, entender qué es lo que están pensando, qué es lo que Rodolfo Hernández recogió y articuló. Yo no voy a hablar más de los votantes de Rodolfo Hernández. Yo creo que muchos de ellos tienen razones, y razones respetables para votar por Rodolfo Hernández. Y yo creo que hay que entenderlos en lugar de juzgarlos de manera superficial. Sería bien completamente injusto meterlos todos en una bolsa y decir, no, estos son brutos que no saben lo que están haciendo, ¿no? Muchos de ellos tienen razones, razones válidas desde un punto de vista ético, incluso por votar por él.
Bien, ¿quién lo diría? Le leo un comentario que le da palo y otro que no. Dice, @JBCam2021, ¿quién lo diría? Que todos los que se quemaron busquen escampadero, plata es plata. Y dice, María E. Buitrago, María Elena Buitr 1, ¿quién lo diría? Gaviria, qué caballero y excelente analista. Muchas gracias por habernos acompañado a esta hora, Alejandro Gaviria, y yo quiero que me dé una frase final de reflexión de cara al futuro, que usted dice que tiene que reformarse ese centro. ¿En qué fallaron y qué le gustaría a usted corregir? Una frase.
Yo creo que fallamos en interpretar el país, fallamos en articular ese deseo de cambio, fallamos en cohesionarnos a nosotros mismos, que nos presentábamos como un proyecto que quería unir al país, pero no fuimos capaces nosotros de unirnos al interior de la coalición. Y fallamos también en, de alguna manera, no tener un centro más abarcador, más abierto. Yo nunca me sentí cómodo con esta idea de que en el centro político, por ejemplo, no cabía nadie de los partidos tradicionales. Yo creo que ese fue un error. Pero toca corregir, seguir para adelante y asumir, vuelvo y repito, con un poco de sentido trágico, si se quiere, tomando posiciones, lo que le viene a nuestro país. Ojalá pudiéramos unirnos más. Yo hablé durante la campaña de paz política, y yo creo que Colombia necesita algo de eso también para los próximos 4 años.
Sí, paz política y sobre todo la opinión y el voto. Es
respeto.
Sí, es respetable siempre. Muchas gracias por habernos acompañado.
Feliz tarde. Gracias a ustedes por la invitación.